Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado. I pulled into Nazareth, was feeling about half past dead. I just need some place where I can lay my head.
Hay un material ahora mismo totalmente señalado y demonizado que en el siglo pasado supuso desde luego un acelerador del progreso e hizo que nuestra vida fuera muchísimo más cómoda. Me refiero al plástico que tenemos presente en todos los aspectos de nuestra vida. Lo encuentras en envases, en productos de limpieza e higiene, cosméticos, textiles, en materiales de construcción. Se ha usado y se sigue usando tanto que se ha convertido en un verdadero peligro para el planeta, especialmente para los mares, donde acaban muchos de ellos contaminando ecosistemas acuáticos y amenazando especies marinas. Todos los gobiernos están tomando ya medidas para reducir la presencia y el uso de los plásticos. Ahora mismo, cada año, se producen 500 millones de toneladas de plástico en el mundo, en su mayoría productos de un solo uso. Y si no se hace nada, en 2060 llegaremos a los 1.200 millones de toneladas, algo que desde luego es insostenible. Decía no hace mucho el ministro francés de Transición Ecológica que si no se actúa en esa fecha, en 2060, habrá más plástico que peces en los mares.
Aguas tranquilas en las que fondea.
El plástico que inunda nuestras vidas. Hay un cirujano que ha hecho precisamente un estudio sobre el plástico, sobre los residuos que se generan en los hospitales y que analiza también cuánto contamina una intervención quirúrgica. La verdad que hay datos que son sorprendentes. Por ejemplo, una operación produce de media casi 20 kilos de desechos. En el caso de una intervención de prótesis de rodilla, genera 9 kilos de residuos. Casi la mitad de ellos tienen riesgo biológico y necesitan un tratamiento de alto consumo energético para eliminarlos de forma segura. Cada operación de cataratas, con las que se hacen cada día en nuestro país, pues se libera la misma cantidad de dióxido de carbono que si hiciéramos un trayecto de 500 kilómetros en coche, como si viajásemos, por ejemplo, de Madrid a Málaga. Suma a todo esto las jeringuillas, los envoltorios, las vías de plástico, todo esto acaba directamente en la basura, generalmente tras un solo uso. Como consecuencia, la anestesia general que se suministra a un paciente puede producir más de un kilo de residuos plásticos. El autor de este estudio es el cirujano José Antonio Rodríguez Montes, que es miembro además de la Real Academia de Medicina de España. José Antonio, muy buenas tardes.
¿Qué hay? Buenas tardes.
En los hospitales, ¿cuáles son las actividades que más residuos generan?
Bueno, generalmente el tratamiento de cualquier paciente genera residuos, pero sobre todo el área quirúrgica, que es la que genera más residuos, dependiente del número de operaciones, obviamente. Como muy bien ha dicho, en una operación se utilizan gran cantidad, unos 50 tipos de plásticos, desde jeringuillas, tubos de infusión, bolsas para sangre, bolsas para suero, además de batas, guantes y otro tipo de plásticos, que evidentemente el problema está en que son de un solo uso, ¿no?
Claro, ese es uno de los principales problemas, que son productos totalmente desechables, que usan una sola vez y se van directamente a la basura. ¿Qué tipos de residuos se suelen acumular?
Normalmente hay tres tipos. Uno son residuos comunes, el equivalente a una basura como normal. Otros son residuos biológicos y otros son residuos peligrosos, o sea, aquellos que son restos de medicamentos que pueden tener citostáticos o incluso material radiactivo. El volumen varía, ¿no? Porque entre el 70 y 90% suelen ser comunes, los biológicos están entre el 10 y el 15% y solo un 5% son residuos biológicos. Quiero decir que cada tipo de residuo tiene un patrón concreto de gestión, ¿no? Hay un tipo de residuos que evidentemente necesitan ser incinerados en instalaciones especiales a una temperatura determinada, que normalmente está entre 850 y 1000 grados Celsius. Si esto no se hace así, si no es correcta esa incineración, se producen dioxinas, que es un contaminante orgánico persistente, y también furanos, que es cancerígeno. Uh-huh. Para tranquilidad, quiero decir que hay una normativa, no solo europea, sino estatal y, por supuesto, autonómica, que se lleva a cabo con absoluta rigurosidad.
Me Imagino que todos estos son o biológicos o peligrosos, ¿no? Son los que se incineran.
Sí, fundamentalmente son biológicos o peligrosos. Los comunes van por otra vía, ¿no?
¿Con los comunes qué se hace? ¿Se recicla como, bueno, como el plástico que tenemos en casa, me imagino?
Sí, uno de los objetivos es utilizar o aplicar la regla de las tres R's, porque como bien ha dicho, se genera tal cantidad de plástico que lo más conveniente es reducir, reciclar y reutilizar. Y hay una serie de medidas que se toman ya con el objetivo de reducir el número de plásticos para disminuir a su vez la incineración.
Hablábamos antes que, claro, en un hospital casi todo lo que se utiliza es desechable, de un solo uso. ¿Se podrían reutilizar más instrumentos para reducir el número de residuos?
Sí, hay muchas veces, hay cajas de instrumental quirúrgico que son de plástico. Si este plástico se sustituye por acero inoxidable, no solo se puede utilizar unas cuantas veces, es reutilizable, sino que además se puede esterilizar. Incluso la esterilización sería mucho mejor. Con lo cual, si hacemos esto, pues el plástico se reduce.
Pero eso nos lleva más tiempo también, y en los hospitales a veces van a toda prisa.
No, porque cuando se está la caja de plástico ya está esterilizada y sería... cuando llega al quirófano, al cirujano, ya está esterilizada. Quiere decir, habría que hacerlo antes, completamente. También una forma de disminuir el impacto medioambiental es cambiar completamente el tipo de esterilizante. Por ejemplo, cambiar el óxido de etileno por peróxido de hidrógeno. Hay una serie de medidas que disminuyen, además de los plásticos, el impacto medioambiental. Por ejemplo, reducir energía utilizando lámparas LED, controlando la temperatura y el control del agua. Como, bueno, se sabe que es conocido que los cirujanos antes de operar se hacen un lavado quirúrgico con un tiempo determinado, si se mantienen grifos abiertos, pues hay estudios que demuestran que se pueden perder hasta 40.000 litros al mes. Si hay un estudio interesante de un hospital americano que sustituyó el agua por una especie de pomada completamente antiséptica, con el mismo efecto antiséptico, y consiguió ahorrar 700.000 litros completamente al año, aparte de que esto ahorra dinero, no solo agua, sino dinero.
Y todo este mayor control de los residuos con las ideas que nos está aportando ahora mismo, con estas medidas, ¿no interferiría en la marcha del propio hospital o no afectaría la salud de los pacientes?
No, por supuesto. Todo lo que se hace garantizando la seguridad y el buen hacer del paciente. O sea, seguridad del paciente y el buen hacer de la técnica que se esté haciendo. No se trata de reducir costes de la cirugía, sino de gestionar mejor completamente lo que se está haciendo.
Y también habría que pensar en la fabricación de todos esos productos, que no se echara siempre, que no se recurriera al plástico, que es ahora mismo, es que está en todo.
Sí, porque hay un problema en los envases, por ejemplo, pues en vez de venir en cajas de 6, se podrían venir en cajas de 3, porque a veces no se utilizan los 6 y no es posible volver a reutilizar, porque por necesidad médica hay que eliminarlo, porque es de un solo uso.
¿Por qué decidiste hacer este estudio, José Antonio?
Bueno, pues entre otras razones, porque después de tanto tiempo como cirujano, profesor, etcétera, la conciencia ecológica, por decirlo de alguna forma, se despertó en mí hace tiempo y digo, bueno, voy a analizar esto desde el punto de vista de un profesional de la medicina, ¿no? Quiero decir aquí que a pesar de que se utilicen recursos económicos, haya conocimiento de los residuos, la mayor eficiencia en la gestión se consigue con la conciencia ecológica y social de todos los que intervienen en el área quirúrgica o en cualquier actividad, concretamente, incluido cualquier actividad humana, ¿no? Desde tirar un papel al suelo hasta reducir plásticos.
Bueno, se está trabajando en leyes en todos los países para limitar el plástico, pero en esto la concienciación de cada uno de nosotros es fundamental. ¿Hay conciencia social en el ámbito sanitario? Porque quiero pensar que todo lo que se usa es absolutamente imprescindible por el bienestar y la seguridad del paciente.
Sí, habrá excepciones, que evidentemente, pero en general hay una conciencia social y ecológica importante, primero porque todo está muy regulado, ¿no? O sea, hay un personal, aparte que el personal está formado en esto, por ejemplo, en el área quirúrgica hay una enfermera, la enfermera asume un papel fundamental en el reciclaje de papel, cartón y de plásticos, y los que intervienen saben el plástico que se debe o no se debe reciclar y se puede reutilizar.
No quiero pensar cómo al final del día esas bolsas, ¿no? que saldrán de los hospitales. Sí, estamos diciendo algunos de los datos que hemos dado al inicio, ¿no? Que cada operación, cada intervención quirúrgica produce de media casi 20 kilos de desechos.
Sí, porque ahí están incluidos los plásticos, las batas, las gasas, las vendas, todo lo que se utiliza. Bueno, genera, evidentemente, si se pueden utilizar dos paquetes de gasas, no hay por qué abrir tres, porque uno no sería utilizable. O sea, al final se trata de ahorrar sin disminuir, insisto, en la seguridad del paciente ni en el buen hacer de la técnica que se está practicando.
Pues José Antonio, cirujano y académico de número de la Real Academia de Medicina de España, gracias por estar con nosotros hoy en mediodía y por abrirnos también los ojos, no a la realidad del plástico, que yo creo que todos somos conscientes de que lo que tenemos que lo tenemos que reducir por el bienestar, desde luego, del planeta y por el futuro de los nuestros. Pero sí por centrar, por poner un poco el foco en los hospitales a donde quizá nunca hubiéramos mirado. Muchísimas gracias, José Antonio.
Muchas gracias.
Muy amable.